Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, eso es lo que dice nuestro reloj en estos momentos, así que le creemos. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos cosas muy interesantes para esa hora, pero siempre la comenzamos dando un repasillo a cómo van las votaciones en el juego de agudeza visual de Honorato, que hoy consiste en una fotografía de una población madrileña que podemos ver rápidamente si entramos en X Twitter, en @buenosdiasom.
En nuestro usuario, como siempre, está arriba del todo. Veis la foto, seguís el hilo para votar, porque es que según las normas de X Twitter no se puede poner en el mismo post una foto y una votación.
Bueno,
es que son reglas.
Elon.
Son reglas. Ya estaban antes de Elon, ya con el pajarito era así.
Pero
podías haberlas cambiado un poquito, Elon. Haber metido mano ahí un poco.
Pero bueno.
Bueno, pues hay que hacer otro post y entonces hay que seguir un hilo. En este caso, en el hilo podéis encontrar la pregunta que os dice: ¿cuál es este municipio? ¿De qué municipio se trata? ¿Es Cadalso de los Vidrios? ¿Es Campo Real o Cubas de la Sagra?
Uno de los tres es fijo y hay que acertar con el que es.
Eso es.
¿Cómo van las votaciones?
Pues ha habido vuelco. Uno de los que era más votado en la anterior vez que te he contado, hace una hora escasa, que era Cadalso de los Vidrios, ahora está el último, con el 23%.
Ah, mira.
Algo que hemos dicho ha debido de calar.
Sí,
algo
el cereal. Haya sido tú, ¿eh?
Cereal. Bueno, pues el caso es que se ha quedado el último con el 23% y ahora el empate está entre Campo Real y Cubas de la Sagra, ambos con el 38%.
Pues quedan, calcula.
Pues quedan exactamente 47 minutos.
Uy, qué bien calcula.
Y a esa hora, catapum.
En 47 minutos te puede dar la vuelta otra vez.
Oye, que dije antes que solicitaría mi dimisión.
Sí.
Pero tú puedes aprobarla o no.
Mira que si te la acepto.
Oye,
a ver qué hace mañana.
Qué mala suerte. ¿Cómo le explico yo a la familia? He perdido un trabajo por ser un chulito.
Exactamente. Ay, compañero.
Qué mal.
Ay, compañero.
Qué mal.
Eso es que tu cerebro va por un lado y tú vas por otro.
Esto va a ser.
Bueno, yo creo que sí. @buenosdiasom, cuenta de X Twitter. Entráis, observáis la fotografía, decidís a cuál de las de los tres pueblos que nos presenta Carlos como posibilidades pertenece a esa foto.
Sí.
Votamos y ya está. A la 1:05 sabremos cuál es la respuesta correcta. No te vayas lejos, que te voy a presentar una persona muy interesante.
Un estudio realizado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 llegó a la conclusión de que aquellos medallistas que se habían subido en el tercer lugar del pódium, es decir, habían ganado la medalla de bronce, estaban significativamente más felices que aquellos deportistas que habían ganado la medalla de plata. Yo os pregunto, ¿qué pensáis que os haría más ilusión? ¿Ganar la medalla en los Juegos Olímpicos de oro? ¿Ganarla de plata? ¿O ganarla de bronce? ¿Podéis levantar la mano? ¿Quiénes piensan que les haría más ilusión, después de toda una vida de entrenamientos, ganar la medalla de oro? Muy bien, aproximadamente el 99%.
Me llama mucho la atención que no sea el 100%, pero
a ver,
bueno,
siempre hay uno que no levanta la mano.
Bueno, sí, porque está despistado, seguramente con el móvil, donde tendrá depositado su medio cerebro correspondiente. Bueno, David Rosario es muy atípico, es un científico muy atípico. Es un grandísimo divulgador, su gran obsesión es el cerebro humano, que no deja de estudiar, y harto, por lo visto, de que todo el mundo le preguntase cosas sobre el cerebro, ha decidido escribir este libro que lleva por título Tú has escrito este libro. Este libro. David del Rosario, muy buenos días.
Hola Eli, encantado de acompañaros en este ratito.
Fíjate que después de leer tu libro, que es muy entretenido además y muy interesante, yo me he quedado a cuadros al saber, fíjate los años que llevamos los seres humanos estudiando el cerebro, que lleváis los científicos estudiando el cerebro, y sin embargo sigue siendo un grandísimo desconocido, ¿no?
Así es, de hecho, esto que le pasaba a Carlos antes, durante la votación, que comentabais y bromeabais de que su cerebro va por un lado y Carlos por otro, es lo más habitual. Y el cerebro de los científicos también. Por mucho que lo investigamos, Eli, más cosas descubrimos y más nos fascinamos. Así que, bueno, es un trabajo de pasión y un trabajo sin fin esto de conocernos.
Fíjate, lo que pasa es que te quedas un poco planchado cuando lees tu libro, David, porque te das cuenta de que nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre nuestro cerebro. Es el cerebro el que va por libre y nos va llevando a nosotros, ¿no?
Descubres que somos unos ignorantes.
Sí, sí.
Y que todos, con el conocimiento acerca de nosotros mismos y de nuestro cerebro que tenemos, hacemos básicamente lo que podemos. Entonces, yo he visto que hay un gesto muy útil que va más allá de dejar la neurociencia en el laboratorio, sino que es acercarlo en nuestro día a día y que es empezar a comportarnos de manera coherente con cómo funcionamos. Porque es cierto que nuestro cerebro tiene nuestras manías, pero si nosotros empezamos a ser coherentes con ellas, empezamos a vivir una vida como mínimo con muchísimo más sentido, ¿no? Dejémonos estas cosas de la felicidad, ¿no? Que tanto ansía nuestro cerebro y que tanto buscamos, sino como mínimo empezar a ser coherentes, ¿no? Yo creo que este es el primer paso.
David, en tus charlas yo me quedo alucinado porque dices que de lo que percibimos, el 95% de la información que puede llegar a nuestro cerebro no llega.
Y esto no tenemos sensores para ello, Carlos.
No tenemos sensores. O sea, que no estamos preparados para recibir todo ese caudal.
Claro, los organismos, Carlos, están, digamos, obsesionados con esto de la eficiencia energética. Entonces ellos se preparan evolutivamente para captar aquello que consideran más relevante para nuestra experiencia de vida y para nuestro bienestar. Al parecer, nuestro cerebro opina que el 95% de la información no es importante para generar esto que llamamos experiencia mental, porque luego a nuestra parte consciente entra todavía mucho menos información. Digamos, por hacer un resumen, de que la materia prima que utiliza nuestra percepción, nuestro pensamiento, nuestra emoción, es el 0,5% de la información que nos rodea. Y esto es un golpe de humildad para toda aquella persona que espere tener razón.
Bueno, la toma de decisiones, por ejemplo, es verdad que todos pensamos cuando dices, bueno, ¿cuándo has tomado tu última decisión? Pensamos en decisiones como muy trascendentales, pero lo cierto es que estamos nuestro cerebro está tomando constantemente decisiones por nosotros.
Sí, eso es. De hecho, pongamos el ejemplo de la votación que os lleváis entre manos.
Sí.
Fíjate, todas las personas están viendo exactamente la misma imagen del mismo lugar.
Sí.
Sin embargo, no todas las votaciones son iguales.
No.
Es decir, hay tres opciones y cada persona lo vota, ¿no? Esto es una experiencia mental increíble. O sea, ¿cómo? Recibiendo la misma información, hay respuestas distintas. Eso es porque ocurre algo en nuestro cerebro, llámalo toma de decisiones, que se decanta por percibir o ver una realidad más veraz que otra. Yo estoy convencido de que aquellas personas, salvo que voten al azar, realmente seleccionan una de estas tres opciones porque ven que esa opción corresponde a la imagen. Es decir, nuestro cerebro todo el tiempo genera como una sensación de veracidad. Y nosotros al final tomamos esa decisión haciendo caso de esa sensación de veracidad. Lo hacemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces aquí se revela algo para mí muy interesante, ¿no? Y es cómo funciona esto de la toma de decisiones. Y vemos que está muy relacionado con las cosas que pensamos. Y también, aunque no lo veamos en un primer plano, con las cosas que sentimos. Las cosas que sentimos de puntillas, en silencio, nos impulsan mucho a tomar las decisiones, aunque en principio no lo veamos. Y esto es una experiencia fascinante, que todavía nos queda mucho por aprender, pero que ya sabemos algunas cositas que podemos aplicar a nuestro día a día, ¿no? Y esa es como mi obsesión, que la neurociencia no se llene de polvo en un servidor de ordenador o en un laboratorio, sino que realmente lo poquito que sabemos, porque insisto, es poquito, pero podamos empezar a aplicarlo de una vez por todas.
Aquí lo importante, David, es saber si a la hora de tomar una decisión, aunque sea de una manera casi inconsciente, pesa más la información real que tenemos, ese poquito de información, o las emociones, porque luego, claro, cada uno es muy suyo.
Sí, de hecho, una de las cosas, Feli, que descubrimos cuando afrontamos este tema desde el laboratorio, es que a pesar de que nosotros vivimos en una realidad psicológica que creemos que hay pensamientos por un lado y emociones por otro, de hecho ya es de cultura popular que, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es el área que yo cubro si pongo mi mano sobre la frente, sí, se encarga del pensamiento y la razón, y el sistema límbico se encarga de lo emocional. Cuando tú estudias esto en el laboratorio, no es exactamente así. Ves que cuando estás pensando hay áreas emocionales y sistemas emocionales que también se activan, y cuando te estás emocionando también hay partes de esta corteza prefrontal que también se activa. Por lo tanto, te das cuenta de que para el cerebro no hay dos cosas separadas, que sea pensar y sentir, sino que más bien pensasentimos. Entonces tomamos las decisiones pensasintiendo. Bueno. Y son dos cosas que no podemos separar.
Bueno, lo propondremos como palabra para la RAE. Sí. Pensasentir. Una cosa, para que la gente lo tenga claro. Llevamos, pues eso, 6-7 minutos charlando. David, ¿qué porcentaje de lo que hemos hablado se acordará a alguno de los que nos está escuchando dentro de 48 horas?
Pues muy probablemente entre el 3 y el 5%. Aquellas cosas que hayan generado en él una pensación muy intensa, será mucho más probable que sea recordada. Porque fíjate, y esto también es muy interesante, que muy probablemente no va a recordar la información que yo aquí he dicho de manera veraz y fehaciente, sino que va a recordar las cosas que ha pensado y las cosas que le han impactado. Y eso será un 3,5% de información. Pero no solo de esta entrevista, sino las 48-72 horas de esa reunión de trabajo, tu cerebro tan solo recordará entre un 3 y un 5% de información. A las 48-72 horas de esa clase tan fascinante de física en la universidad, tu cerebro solo recordará un 3-5% de la información. Entonces, como le damos tanto valor a la información, estamos, Carlos, siempre luchando contra el olvido.
Fíjate, o sea, pégate un curro de muerte para preparar 3 horas de programa y que dentro de 48 horas nadie se acuerde absolutamente de nada. Bueno, digo de 48 horas. David, no sé si es cierto o no que nuestra capacidad de atención, de retener cosas, informaciones, por ejemplo, que vemos en un informativo, en televisión, se ha ido reduciendo paulatinamente. Porque es verdad que ahora todo va como mucho más rápido. Parece que la atención, la capacidad que tenemos de atender realmente a algo, va disminuyendo. ¿Eso es así o no?
En mi experiencia personal y en la aproximación que he hecho al laboratorio, efectivamente. Ahora mismo tenemos la atención puesta en 50 cosas. Y el pegamento que hace que algo que yo escucho se vaya a la memoria, primero a corto plazo y luego a largo plazo, es mi atención. Por lo tanto, cada vez la calidad de la atención que le prestamos a las cosas está disminuyendo. A veces por distractores, puede ser por el teléfono móvil, puede ser porque nos entra el mensaje y de repente nos distrae. Esas pequeñas distracciones hacen que no pongamos el pegamento suficiente para que haya una transferencia de lo que yo estoy escuchando, de esa información, a mi memoria a corto plazo y luego a largo plazo. Entonces es muy importante, de hecho es nuestro tesoro la atención, porque es lo que nos permite no solo conocernos o no solo manejar la memoria, sino también tomar conciencia de cómo funcionamos y empezar a mirar sobre todo cómo yo me relaciono con el pensamiento y con mis emociones para poder, como hemos dicho al principio de este encuentro, empezar a comportarnos de una manera coherente con cómo funcionamos, ¿no? Porque todo el tiempo estamos percibiendo, pensando y sintiendo cosas. Y todo el tiempo estamos intentando cambiar las cosas que sentimos, sobre todo si son negativas, y las cosas que pensamos, sobre todo si no son positivas, porque ahora está la fiebre del pensamiento positivo.
Bueno.
Luchando contra lo que pensamos y sentimos. Y es una batalla campal contra nosotros mismos, donde si ganas, algo pierdes. Y si pierdes, pierdes porque estás luchando contra ti mismo. Sí, es un galimatías.
Bueno, es verdad que ante cualquier situación, hombre, surgen cantidad de posibilidades. Por lo tanto, lo que hace nuestro cerebro, y tú lo explicas muy bien en el libro, es hacernos vivir a cada uno una especie de realidad subjetiva, sí, donde tienen importancia unas cosas que para otros no las tienen. Alguien me dijo a mí una vez que el 90% de las cosas que nos preocupan al final se quedan en nada y, sin embargo, han estado ocupando una parte importantísima de nuestro tiempo, nos han hecho a lo mejor sufrir muchísimo y al final resulta que el problema ni existía, ni era, ni nada por el estilo, pero nosotros lo hemos vivido como si realmente hubiese existido. ¿Eso es así?
Nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. Y como nuestro cerebro no puede ver el mundo, sino que lo imagina, al final nosotros defendemos y nos preocupamos, como muy bien decía Sally, por posibilidades y por imaginaciones. La gran mayoría, entre comillas, de problemas que tenemos en nuestra mente, luego nunca se cumplen. Y terminamos comprometiendo nuestra felicidad y nuestro bienestar simplemente por una posibilidad. Pero aquí hay una buena noticia. Y es que estamos empezando a ver que un pensamiento, más que un hecho, es una posibilidad que construye nuestro cerebro de una manera imaginativa, de una manera subjetiva, principalmente con experiencias pasadas y con metas de futuro. Entonces, si yo empiezo a relacionarme con mis pensamientos como lo que son, que no son hechos, sino posibilidades, aquí se abre la posibilidad, la puerta de empezar a responsabilizarnos de lo que pensamos, y como lo que pensamos y sentimos está tan unido, lo podemos llamar pensaciones, también de nuestro sentir. Si empezamos a responsabilizarnos de las cosas que sentimos, dejamos de proyectarlo en los demás, en las personas, en los programas de radio, en las cosas, y podemos asumir lo que pensamos y lo que sentimos y empezar por primera vez, quizá en nuestra vida, a comportarnos de manera coherente con cómo funcionamos. Y esto es una maravilla.
Bueno, en el libro se trata también el tema del estrés, que es un poco completar esto de estar preocupado durante mucho tiempo.
Perdona, del estrés, que es la carga alostática.
¡Ey! La mochila, la mochila.
Muy bien,
la mochila.
Claro que sí.
Y para los oyentes, yo creo que uno de los puntos fundamentales es cómo sabemos que vamos a estar a punto de estallar. O sea, que el estrés nos va a llevar al límite. ¿Y cuándo es eso, David?
Vivimos, Carlos, en una biología de la supervivencia constante, donde estas imaginaciones están todo el tiempo activando nuestro sistema de emergencia, de lucha-huida. Cuando esto se empieza a acumular, esta mochila de la que hablabais, imaginaria, que todos llevamos puesta, empieza a llenarse cada imaginación de, ostras, a ver si esta llamada o este correo de mensaje que me ha llegado es para despedirme. Sí. Eso aumenta mi carga alostática. Cada posibilidad de, estoy cansado, no sé si me motiva lo que estoy haciendo, aumenta mi carga alostática. Fíjate que esa carga alostática, su origen, son solo pensamientos. Pero como no los vemos como posibilidades y los soltamos, sino como hechos y los defendemos, tienen un impacto, una huella en nuestro organismo. Respondiendo directamente a la pregunta de Carlos, para hacer esto práctico en nuestro día a día, ¿cómo sé yo si mi mochila está hasta los topes? Y es principalmente porque nos acompaña una sensación de bienestar neutra, desagradable, y un nivel de activación demasiado alto. Es como si nos hubiéramos tomado un café. Yo voy por la vida con una sensación neutra, desagradable, y de repente me dan una buena noticia, oye, que el fin de semana vamos, y a mí ni me pinchan ni me sacan sangre. Mi sensación básica, mi afecto, está capturado en una parte de lo que llamamos diagrama de Russell, que es como esa sensación básica que vamos todo el tiempo sintiendo, y no cambia. Cuando tu sensación básica está secuestrada es porque estás en las fauces, en los dientes de la supervivencia y tienes la mochila con unas cuantas de piedras imaginarias que es el momento de soltar.
Bueno, ¿y cómo lo soltamos? Claro, este es el
un
problema.
Un paseo, Eli, o sea, un paseo.
Bueno, pues a lo mejor sí.
No, que lo del paseo está estudiado. ¿Ah, que no,
sí?
Que no es algo que te lo diga tu prima o tu cuñado. Está estudiado que el paseo viene bien.
David, eso es así, ¿verdad?
Hay muchas maneras. Pasear por la naturaleza, como dice Carlos, es una de las pequeñas estrategias que pueden empezar a hacer que el peso de mi mochila percibido empiece a disminuir. ¿Por qué? Nuestros sistemas atencionales en sitios como las ciudades están todo el tiempo sobrecargados. Cuando vamos a la naturaleza, mi sistema atencional no se siente todo el rato amenazado por un claxon, por un coche o por una publicidad que quiere llamar su atención y se permite descansar, se pega una buena siesta. Por lo tanto, esto hace que el descanso atencional empiece a reducir el peso percibido de la mochila. Pero hay muchos, hacer deporte moderado, tener una buena conversación con un amigo. Todo esto nos pone en un estado óptimo, va vaciando la mochila, para que nosotros podamos empezar a lo que comentábamos hace un momento, a tomar la responsabilidad de nuestro pensamiento. Cuando estamos estresados, que a mí un tío neurocientífico en la radio no me diga que mi pensamiento es una posibilidad.
Ya. Es que es la pura verdad, al final uno, la cabra tira al monte y el cerebro tira hacia donde buenamente le da la gana. Oye, David, ya sabemos que tú eres neurocientífico y que lo decía yo hace un momento, que estás obsesionado con descifrar ese enigma que es el cerebro humano. Pero estas cosas que nos estás contando, ¿serían trasladables de alguna manera al cerebro de cualquier otro mamífero o somos especiales?
En principio, Eli, si no me aclaro ya con el cerebro...
Ya, como para ponerte a estudiar...
Sí, a meterme con otras
la especies. La del gorila del homoplateo, ya.
No, mira, hay cosas. Sí. Por ejemplo, esta sensación básica que hablábamos, que nos acompaña todo el tiempo, es nuestra sensación de bienestar o malestar y nuestro nivel de activación. El nivel de activación, imagínate que si yo me tomo muchos cafés, se va elevando, y cuando yo estoy a punto de dormirme, está muy tranquilo, está muy bajo. Esto también parece que lo compartimos con otros animales, esta sensación básica. Lo que ocurre es que los humanos hacemos una cosa diferente, que es emocionarnos. Las emociones, lejos de ser algo animal, algo automático, estamos descubriendo de que es algo que tiene una textura y una componente muy compleja y que engloba no solo a estas sensaciones básicas, sino también a pensamientos. Entonces, es muy probable que el cerebro de los mamíferos compartamos esta sensación básica, que en el mundo de la bata blanca lo llamamos el afecto.
Sí.
Es muy probable que compartamos eso, pero que nosotros luego tengamos algo un poquito más complejo, que son experiencias emocionales, donde también entra esa parte de la cognición que llamamos pensamiento. Tiene que ser apasionante, pero necesitaría un par de vidas más para meterme a estudiar.
Pues, en fin, la conclusión es que nuestro cerebro manda, nosotros no pintamos nada, ahí está él yendo a su bola, tomando decisiones por nosotros, haciéndonos vivir a cada uno en una realidad que es absolutamente subjetiva. Y empezábamos esta entrevista, David, recordando una charla que diste tú en la que preguntabas, bueno, si os diesen la posibilidad, ¿qué preferís? ¿Ganar una medalla de oro, de plata o de bronce? Y efectivamente, todos diríamos de oro, seguramente, pero la historia continuaba. ¿Cómo continuaba, David?
Pues continuaba analizando de que la razón, la lógica, el pensamiento te dice de que nos haría más feliz ganar la medalla de plata que la de bronce. Sin embargo, cuando eso ocurría, se veía en este estudio que planteábamos de Barcelona 92 de que aquellos participantes atletas que habían quedado en tercer lugar se sentían más felices que los que estaban en segundo lugar. Y aquí vamos otra vez al mundo de las pensaciones, ¿no? Aquel atleta que estaba en el tercer puesto, su cerebro pensaba, uff, estaba a punto de quedarme fuera del podium.
¡Qué bien que tengo medalla, claro!
Y el de plata decía, me cachis, estaba a punto de quedarme con el oro. Y esto para mí es fascinante porque nos enseña que una cosa es la vida pensada, el oro es mejor que la plata y la plata es mejor que el bronce, y otra cosa es la vida vivida.
Bueno, es que también depende si uno gana una medalla de plata, de quién ha ganado la del oro. Claro, porque si yo me pongo a jugar al tenis, quedo segunda en un campeonato, pero el primero ha sido Federer o Nadal, pues hombre, voy a estar orgullosísima de la medalla de plata. Si quien ha ganado la medalla de oro es un chimpancé con una raqueta, voy a estar frustradísima. Tal y la medalla cual, y no es la solo misma.
Eso. Claro, y no solo eso, sino que si, por ejemplo, ha ganado tu compañera que ha estado todos los años entrenando y que tú has visto su sacrificio, tú te sentirás plena de decir qué suerte de acompañarnos en el podium, sí. Pero si es tu peor enemigo
y tu amigo,
toda tu alma,
ay, amigo.
Sentimos lo que pensamos. Nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla y urge Eli y Carlos que comencemos a vivir.
Bueno, pues yo espero que los siguientes recuerden de esta entrevista al menos algunas cosas, pero por lo menos el título del libro, sí, que de verdad que es interesantísimo. El título es Tú has escrito este libro. Se lleva un subtítulo, Neurociencia aplicada al día a día para tu bienestar. Lo edita Diana, lo firma David del Rosario. David, de aquí a un par de años, seguramente que algo más, algo, aunque sea un poquito, del cerebro humano, habremos conseguido saber. También es cierto que hay gente que se deja dominar más por el cerebro racional que estudia David, y otros van por la vida con el cerebro de una lagartija, dejándose guiar pues por lo que realmente puede. David, que ha sido un placer charlar este ratito contigo.
Igualmente, Eli, Carlos, un abrazo y muchísimas gracias por abrir este espacio para compartir un trocito de nuestro cerebro y podernos conocer, si cabe, aunque sea un 5% mejor. Muchísimas gracias.
Vaya puñetero el cerebro. David, un beso enorme. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual, ya está igual estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
De Nunca Jamás y la historia de Peter Pan cobran vida en una superproducción española que se puede ver ya en el Teatro Alcázar. Es una nueva puesta en escena que recrea la magia de este cuento legendario con un elenco estupendo de actores, cantantes, acróbatas, bailarines, en fin, hay escenarios diferentes que lo vamos a disfrutar un montón. Muy llamativos, por cierto, también los efectos especiales que hacen que Peter Pan vuele o que el barco del capitán Garfio navegue. Bueno, y viendo cómo se prepara esta función, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Jupiter, el musical, ya se ha representado en 6 países con más de 5 millones de espectadores y regresa a Madrid con un show renovado. Así que vamos a hablar de ello porque ya nos espera Silvia Villaú, que es la directora. Bueno, y después veremos también que forma parte de este elenco. Silvia, ¿qué nos habéis preparado aquí en el Teatro Alcázar?
Pues mira, hemos preparado el musical que llevamos de gira ya ahora mismo por 2 temporadas y por fin aterrizamos en Madrid en temporada aquí y con muchas ganas de que el público pueda disfrutar de una gran producción como es de este cuento, ¿no? de Peter Pan y bueno, con muchísimas ganas de que la gente lo acoja con cariño y con todo ese amor que venimos, ¿no? acumulando de toda la gira con tan buenas críticas y tanto público que hemos tenido siempre en todos los teatros y nada, disfrutar de la magia de Peter y toda su gente, ¿no?
Pues cuéntanos cómo sois capaces de llevar esa magia a un escenario.
Pues mira, no es fácil, ¿eh? Y sobre todo porque el público cada vez también es más exigente. Pero bueno, pues estamos arropados con una escenografía impresionante, ¿no? Con una casa de los Darling, ¿no? De Wendy con los niños de dos pisos, pues gigante que gira sobre el escenario y se mueve, o sea, está robotizada, con el barco pirata del Capitán Garfio, ¿no? Ese pedazo de barco pirata que aparece, el campamento de los indios, los niños perdidos, las sirenas, los sistemas de vuelos, ¿no? Que llevamos. Son 6 sistemas de vuelos que tenemos en el escenario y que hacemos que los niños, Peter Pan y todos vuelen. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Pues recrear ese cuento tan mágico de Peter Pan que todo el mundo conoce, tanto los más grandes como los más pequeños, hacerlo realidad en el escenario y a través de canciones, efectos especiales, de coreografía, de efectos visuales, de bueno, pues de todo, ¿no? Todo lo que conlleva para que sea mágico, potente y al mismo tiempo emocionante, ¿no?
Silvia, bueno, pues aparte de dirigir, das vida a Peter Pan, así que cuéntanos qué supone para ti también volar por encima de este escenario.
Pues mira, es como casi como si fuera un parque de atracciones, ¿no? Para nosotros muchas veces, porque bueno, volar encima del escenario no es fácil, pero es fácil. O sea, fácil los compañeros, en este caso los técnicos y todo lo que conlleva el sistema de tecnología que llevamos a cabo, pues hace que sea, que parezca sencillo, ¿no? Pero sí es complicado muchas veces por el tema de los arneses que tenemos que llevar durante toda la función, ¿no? Como van apretados y tal, muchas veces pues nos cuesta movernos, ¿no? Nos limita un poco la movilidad a nosotras, pero la verdad es que muy bien, ¿no? Y eso hace que el público cuando ve volar como ¡wow! que está volando y intentar que no se vean prácticamente los cables y todo ese tipo de cosas, pues hace que sea mágico.
Bueno, y con nosotros está también Carlos Benito, que es el director vocal de este espectáculo y que da vida a Garfio. Así que te toca el papel del malo.
El villano, los personajes más divertidos son para los malos, ¿no? En un musical tan espectacular. Silvia lo ha explicado muy bien. Realmente es una experiencia maravillosa. Yo no lo definiría como un musical. Es una experiencia para toda la familia, no solo para niños, para niños y mayores, en las que prometemos que si creen en las hadas van a viajar en un mundo maravilloso donde están los piratas, los indios, las sirenas, los niños perdidos. Los mayores se van a emocionar, van a recuperar esa inocencia que perdimos en algún momento de la vida y los niños van a descubrir los personajes verdaderos de Peter Pan, porque esto está basado en el libro original, no en las películas, sino en el libro. Por tanto, van a conocer de verdad cómo eran los personajes.
Y cuéntanos cómo te sientes a bordo de ese barco con toda la tripulación a bordo.
Pues es una experiencia muy divertida. Es muy divertido porque hacer un malo en un musical familiar te permite unas licencias maravillosas, muy cómicas además, que permite que el público se lo pase bomba. Es la guindita del pastel y creo que el público empatiza mucho con Garfio, fíjate.
Hemos hablado ya de la escenografía, hemos visto parte de vuestro vestuario también, maravilloso, hemos escuchado vuestra música, las luces y no ha sido fácil, me imagino, elegir a todo este elenco, ¿no?
Ha sido un proceso muy duro. Estuvimos 2 meses preparando, bueno, buscando esos talentos que necesitábamos, porque no solo era que fueran los mejores cantantes, los mejores intérpretes, los mejores bailarines, acróbatas, sino que además exigíamos, por ejemplo, que dominasen un arte marcial de lucha en escena, ¿no? Porque hay las luchas de los piratas y los indios, la lucha de Garfio y Peter. Es una lucha de verdad, con una técnica de esgrima, entonces son muchos requisitos que, gracias a Silvia, nuestra directora, pues logró reunir un elenco maravilloso que cumpliese todo esto.
¿Y tú que eres el director vocal? ¿Cómo es la música que vamos a escuchar?
Pues la música es espectacular, es inédita absolutamente que nos ha compuesto Pablo Pinilla para nosotros. Son músicas muy actuales, muy contemporáneas, la gente se va con estos ritmos pegados en la cabeza. Y bueno, es un lujo poder tener con unos compositores de esta, esta talla. Además, tanto la parte creativa como técnica, todo es una producción española, que es muy interesante que apostemos por esto, por cosas creadas aquí, para contar un clásico, una historia que conocemos todos, pero decorada y atrechada y apoyada por una técnica tan espectacular.
Bueno, pues desde ya mismo, ¿no? Este Teatro Alcázar se va a convertir en vuestra casa y en la de Peter Pan, Wendy, el Capitán Garfio, de jueves a domingo.
Exacto, y también va a ser la casa de todos aquellos que vengan a disfrutar del país de nunca jamás.
Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, y os dejamos ya, que estáis ultimando ya todos los preparativos, porque esto está a punto de arrancar, como decíamos, aquí en el Teatro Alcázar. Hemos hablado con Carlos Benito y con Silvia Villaú. Ella es la directora, David Peter Pan. Hemos hablado con Carlos Benito, que es el director vocal y que se convierte también en el malo en este espectáculo.
Bueno, pues hay que ir a disfrutarlo volando como Peter Pan.
Que ha llegado tu hora final. No hay un dulce más letal.
Bueno, pues en la primera hora del programa hablábamos de la procesionaria y de cómo se ha acelerado su ciclo vital a cuenta de estas temperaturas que estamos viviendo y que son anormalmente primaverales. Es que todavía queda un mes para la primavera. Los almendros están floreciendo antes de tiempo, los frutales en general también van mucho más adelantados. La procesionaria del pino está eclosionando cuando no debería hacerlo hasta por lo menos mediados del mes de marzo. Y otro tanto está ocurriendo con las alergias, y precisamente de alergias es de lo que vamos a hablar con el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que sí, está cambiando todo porque el cambio climático, ¿sí?, el tiempo. Aprovecho para decirles a todos ustedes que si tienen que salir hoy, por favor, que es que la temperatura exterior no tiene nada que ver con la de ayer.
Ha bajado
esto
muchísimo.
Ha bajado muchísimo, y no solamente es que haya bajado mucho, sino que la sensación térmica... Ténganlo muy presente, pues es muy fuerte. Sí. Eso significa que yo les aconsejo que se abriguen en capa de cebolla, como siempre, que lleven una camisa, una blusa, un jersey, luego un abrigo, una chaqueta, y se lo vaya quitando. Pero, por favor, los cambios bruscos de temperatura, sobre todo para las personas mayores, enfermos crónicos, e incluso para los alérgicos. Bueno, estamos hablando de las alergias. Claro, hablamos de un verano invernal o de un invierno verano.
Primaveral, sí.
Pues no lo sabemos, pero el caso es que las temperaturas estas no tienen nada que ver con la que nos corresponden. Y claro, ¿hay más alergias? Sí, es que el mito de las alergias más importante que tenemos que desterrar es que las alergias son solo en primavera. Pues no es verdad. Aquí contigo en tu programa hemos hablado en verano de las alergias en verano, de las alergias de invierno, las alergias en primavera. Y ahora que, bueno, estamos entre invierno y primavera, pero con este cambio climático, pues aumentan las personas, siguen siendo las mismas personas, ¿eh? O sea que el clima lo que no hace es crear, no se contagia las alergias, ¿no? Pero es verdad que las personas alérgicas lo pasan peor como consecuencia fundamentalmente del calor extremo, de la sequedad del ambiente, de la falta de viento y de la falta de lluvia. Claro, aquí las borrascas están frenadas por los anticiclones. Llegan los expertos del tiempo hace dos semanas y nos dicen: esto va a cambiar, va a llover. Nada, caen cuatro gotillas
y nada,
vuelve otra vez. Ahora dicen que va a hacer viento, ese viento ayuda a movilizar el polen, algo es algo, pero lo que limpia la atmósfera del polen no solamente es el viento, sino la lluvia. Entonces necesitamos lluvia. Ahora, claro, Eli, cuando llueva, pues tendremos otro problema, que es que la lluvia hace floración.
Claro, se adelante.
Claro, y entonces, bueno, aquí estamos...
Vuelve a salir más polen.
¿Qué significa esto? Porque lo más importante es desmitificar cosas en la alergia. Las alergias no solamente son en primavera, los alérgicos pueden tener síntomas en cualquier época del año, los alérgicos tienen que cuidarse durante todo el año, los alérgicos tienen que utilizar el tratamiento personalizado de esa vacuna que siempre recomiendo y que le harán los alergólogos durante todo el año, y que además quitar esa idea de que las pruebas ya me las haré porque solamente se pueden hacer en primavera. Que no, que nuestro sistema sanitario público tiene el alergólogo que le harán las pruebas alérgicas durante todo el año. Por tanto, lo más importante es recordar que soy alérgico, reconocer los síntomas y saber qué tengo que hacer para evitar que esos síntomas me fastidie en el día, ¿no?
¿Cuáles son las alergias más frecuentes, Jesús?
Bueno, claro, si hablamos de alergia necesitaríamos pues casi todo tu programa de la mañana, porque hay múltiples alergias, ¿no? Ahora estamos hablando, y lógicamente lo vamos a centrar en las alergias respiratorias, y esas alergias respiratorias pues tienen muchísimo que ver con toda la arboleda que tenemos en Madrid, y los cipreses, las cupisáceas, los olivos. Bueno, por una parte son buenos, pero por otra parte pues provoca un aumento de polen que va quedando en el ambiente, es decir, en la atmósfera. Si además a eso le añadimos la contaminación, pues las cosas se estropean más, claro.
Fíjate, el próximo 8 de marzo, yo creo que lo recordaremos todos, se van a cumplir 4 años desde que comenzó esa pesadilla, que fue la pandemia. Hay que ver cómo pasa el tiempo de rápido. Pero lo cierto es que durante la pandemia todos los ciudadanos llevamos mascarilla durante mucho tiempo, también las personas alérgicas, y por lo tanto es verdad que hubo una disminución, digamos, de consultas a los especialistas, porque la gente con alergias no tenía alergias. Lo que no sé yo, Jesús, es si el hecho de haber estado llevando mascarillas 2 años ha hecho que después los alérgicos, al entrar de nuevo en contacto con esos productos, con ese polen que les produce la alergia, a ver, me has explicado bien, ¿les da el mismo punto de alergia o es incluso mayor porque uno ha estado fuera, digamos, de ese contacto con la sustancia que nos produce la alergia mucho tiempo?
Perdón, te entiendo perfectamente, claro. Si yo soy alérgico y tengo unos síntomas, resulta que llega la pandemia, me encierran en casa, y además de encerrarme, cuando salgo de casa, salgo con la mascarilla,
claro,
no estoy en contacto con los alergenos, con el agresor, que es el polen, y entonces pues mi cuerpo puede olvidarse.
Claro. ¿De qué es alérgico de eso?
Vuelvo a estar en contacto. Puede ocurrir, aunque no está demostrado, pero puede ocurrir durante las primeras 24 horas, no más, porque nuestro cuerpo tiene un recuerdo inmunológico muy importante. Bueno, si fuera verdad esto que estamos comentando, los cirujanos y los enfermeros alérgicos,
bueno, claro,
¿qué pasaría con ellos? Solamente tienen alergia cuando salen de trabajar, porque están todo el día con la mascarilla. Por lo tanto, no. No, lo que sí es verdad es que la mascarilla se ha puesto de moda en España por culpa del coronavirus, pero los alérgicos han llevado mascarilla durante toda su vida. Les hemos recomendado llevar gafas de sol, llevar mascarilla cuando salgan a pasear por el campo, porque la mascarilla es un filtro para el polen, igual que los filtros del coche y de la casa, del aire acondicionado.
Claro, eso
que
es importante, claro que sí, porque es verdad que los aires acondicionados, como no tengan un mantenimiento perfecto, acumulan porquería, en fin, a base de bien, los filtros del coche, otro tanto.
Y la humedad, el filtro del aire y la humedad. Por ejemplo, lo he comentado en muchas ocasiones, lo comentaba de forma más importante cuando estábamos en el coronavirus. Aquí, en este estudio de radio, que es pequeño, pues deberíais tener un humidificador. Y eso debería estar obligado en cualquier habitáculo pequeño como este. Un humidificador lo que hace es provocar esa humedad que se necesita en el ambiente. Yo, porque tengo una faringitis crónica, en cuanto llego a un sitio en casa mismamente, en una habitación donde no hay agua en el ambiente, noto dificultad en la respiración. Y esto puede pasar con mucha frecuencia, sobre todo en las personas cardíacas, en las personas con enfermedades respiratorias. Por eso siempre aconsejo que, hombre, y no se puede comprar un humidificador, al menos que pongamos 1 o 2 vasos de agua encima del radiador, porque con el calor de la calefacción se evapora el agua y estamos respirando agua. Es que es importante respirar agua. Como no llueve, no respiramos agua en el ambiente y, por tanto, los síntomas de la alergia se hacen más importantes.
Bueno, cuando esta mañana hemos subido a nuestra cuenta de Twitter, bueno, pues el anuncio de que ibas a estar aquí, Jesús, un jueves más, y que en este caso ibas a hablar de alergia, alguien ha planteado una duda que yo creo que es importante que despejemos. Decía, nos preguntaba si el asma es una clase de alergia o es una consecuencia de una alergia más grave.
No, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos. Una persona asmática puede no ser alérgica, y un alérgico no tiene por qué
terminar siendo asmático.
Son
¿no?
dos enfermedades distintas. Lo bien es cierto que la alergia puede complicar
el asma.
El asma. Los síntomas de la alergia, que se diferencian muy claramente del resfriado o de la gripe o del coronavirus, siempre lo hemos dicho, es que la alergia no cursa con los mismos síntomas que un resfriado, que una gripe o que el coronavirus, si quieres, pero sin fiebre. Y esto es muy importante. El asma también sin fiebre. La verdad es que la alergia lo que hace es que nos provoca una dificultad al respirar como consecuencia de ese polen que está irritando nuestra nariz, nuestra garganta, y provoca esa tos. Si esa persona es asmática, ¿puede complicarse ese asma? Sí. Entonces estamos ante una alergia que tiene dificultad para respirar. Me falta el aire. Y además tengo pitos al respirar. Esa es una situación en la que tenemos que pensar que nuestro hijo, además de alérgico, está desarrollando un asma. Pero son dos enfermedades totalmente distintas y el tratamiento
es diferente
también. Y absolutamente diferentes. En el asma tenemos que abrir los bronquios con medicamentos especiales que lo que hacen es abrir el bronquio para que el aire pueda pasar mejor hacia adentro y hacia afuera, y la alergia no tiene por qué provocar eso porque la alergia está en la parte alta del aparato respiratorio. Lo único que haces es utilizar descongestionantes nasales para que puedas respirar mejor.
Otra duda, esta es mía, personal, Jesús. ¿Las personas que son alérgicas a un mismo tipo de polen, por ejemplo, tienen todos los mismos síntomas? Te lo digo, yo no soy alérgica, afortunadamente. Sí. Yo solamente he tenido una vez, no sé a consecuencia de qué, recuerdo que era un viaje que estábamos haciendo, paramos en Trillo, en Guadalajara, en el municipio de Trillo. Yo me bajé un momento a comprar unos bocadillos, no me acuerdo exactamente, y de pronto me encontré con que no podía abrir los ojos, me picaban extraordinariamente, el picor de nariz era tremendo y me tuve que meter en una farmacia. Me dieron el medicamento, bueno, pues que consideró oportuno el farmacéutico, que me vio que estaba hecha un cromo y una pena. Y de la misma me monté en el coche y me fui. Nunca sabré a qué sustancia en aquel momento fui alérgica. Pero yo no sé si todo el mundo que sea alérgico a esa misma sustancia que me provocó mi alergia, también le pica los ojos, también le pica la nariz, o cada uno lo exterioriza, digamos, de una manera. Uno con estornudos, el otro con picor de ojos, el otro con moqueo nasal.
La alergia como tal que conocemos es una defensa de nuestro organismo ante ese polen que se va a acumular en nuestra conjuntiva y por eso provoca ese lagrimeo, ese picor de ojos, que se va a acumular en la garganta y provoca esa tos, que se va a acumular en la nariz y va a provocar esa vasodilatación y esa mucosidad o bien la obstrucción de las vías nasales. ¿Es igual en todo el mundo? Sí, igual. La intensidad
ya,
en la que
es lo que puede variar, claro.
En tu caso, eso no fue una alergia seguro, porque si no, habrías tenido más episodios. Lo que ocurrió en aquel momento es que habría que estudiar qué pasaba en ese ambiente donde estabas. A lo mejor habían soltado algún producto, algo especial, y lo que hace tu cuerpo es defenderse. Afortunadamente, tú te defendiste. Desafortunadamente, una persona, por ejemplo, que estuviera con un tratamiento para el cáncer, que estuviera tomando quimioterapia, o una persona con SIDA, o una persona con una alteración inmunológica, no se hubiera defendido como tú, y no hubiera podido defenderse con esa tos, con esa nariz tapada, con esos ojos, con el lagrimeo. Todos esos síntomas son precisamente la defensa, porque cuando llega el alergeno, que es el extraño, que es el polen, y se une en nuestra sangre, aparecen nuestras defensas, que son los anticuerpos. Y esos síntomas que tú tienes es porque la lucha entre los anticuerpos y el polen, que son los alérgenos, provoca una rotura de unas células que tenemos en nuestro organismo, que se llaman células cebadas o mastocitos que tienen en su interior gránulos de histamina. Y esa histamina es la que provoca los síntomas que estamos hablando. Por eso, en aquella farmacia te dieron un antihistamínico para disminuir y bloquear justamente la reacción que tenías a la histamina.
Por último, Jesús, una persona que es alérgica a las gramíneas, por ejemplo, si tiene hijos, ¿tienen más posibilidades que el resto de ser alérgico? ¿Las alergias se van pasando de padres a hijos o no?
No, las alergias no se heredan, lo que pasa es que se puede heredar el componente genético y, por tanto, las personas que tienen familiares alérgicos pues tienen que intentar cuidarse más. Pero no, no tiene por qué obligatoriamente un padre tener alergia. Y, por cierto, recordar que los alérgicos viven peor en el campo... O sea, perdón, en la ciudad que en el campo. Uh-huh. No, es que, bueno, no, es que en la ciudad tenemos los, el gasóleo, por ejemplo, y esas partículas de gasóleo se unen al polen, atacan al polen. El polen se siente atacado y crea una proteína y que entonces muta ese polen. El polen es un órgano vivo.
Sí.
Muta y entonces se hace muchísimo más agresivo a las personas que tienen alergia. Por eso es importante que la mascarilla sea recomendable en todos los alérgicos, también en la ciudad.
Bueno, pues apuntemos el tema, mascarillas, que parecía que habíamos aprendido mucho con lo de la pandemia y yo creo que cada vez se nos van olvidando más las cosas.
Tenemos que tenerlas, claro que sí.
En fin, doctor Sánchez Martos, un placer como siempre. El próximo jueves volvemos a abrir consultorio.
Aquí estaré, de momento vamos a ver qué pasa.
A ver, porque mucha gramínea veo yo en esa fotografía.
Hay mucho en esa foto, ¿verdad?
Mucho. Foto que hoy es el reto de agudeza visual de Carlos Honorato, un pueblo de la Comunidad de Madrid. Tres posibilidades.
Tres.
¿Y qué ha votado la gente? ¿Qué pueblo cree
que es? El menos votado ha sido Cadalso de los Vidrios, 22%. Le sigue Cubas de la Sagra, 28%. Y el más votado ha sido Campo Real con el 50%.
No está contento ni nada. ¿Cuál es la respuesta correcta?
A ojo de buen cubero.
Sí.
Pues es Cubas de la Sagra.
Cuba, o sea que has ganado.
A ver. Hay 6.817 cuberos, pues a ojo de buen cubero,
claro,
Cubas. De verdad, es que no.
O sea, que has dado pistas y todo, ¿eh?
He dado pistas, el cereal, todo eso.
Obvio, si es por él, este no da ni la hora.
Es que si pierdo hoy tenía que dimitir, Jesús.
Ya,
si aquí...
ya te he escuchado, ¿qué te crees? Y lo malo, te advierto una cosa, que te iban a aceptar la dimisión.
Sí, yo estaba viendo...
A mí me lo han dicho.
Vámonos, estoy aquí con el boli en la mano para firmarla,
para firmar, ay, menos mal,
tenemos
el libro.
Tenemos que tener de nuevo reto de agudeza visual mañana. Veremos a ver cómo acabará la semana, si ganando o perdiendo, compañero. Nos marchamos, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Llegan ahora los compañeros del partido de la una. Así que, si el respetable quiere, aquí volveremos mañana a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía. Just hanging at your pad, he's looking kinda...